Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
La clasificación o división de las bellas artes, desde el siglo XX, remite a los 7 tipos de manifestaciones artísticas modernas, incluyendo al cine, la última disciplina en incorporarse. Las 7 bellas artes son la pintura, la escultura, la literatura, la música, la danza, la arquitectura y el cine. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos, los saluda Gustavo Robles. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radiodg/colotlan. El día de hoy hablaremos acerca de la clasificación del arte y nos acompaña un especialista en el tema, así que no se muevan y sigan sintonizándonos con este interesante tema que hemos preparado para ustedes. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado.
Ciudadanía.
¿Me podrías indicar cuál es tu nombre y tu cargo?
Mira, yo soy la doctora Carmen Vidaurre Arena. Soy profesora investigadora adscrita al Departamento de Artes Visuales. Soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores y soy la representante del Cuerpo Académico de Arte y Cultura.
Muy bien, Carmen. Para hablar de arte, ¿cómo se clasifica el arte?
Ok, mira. Existen una serie de aspectos formales y de aspectos conceptuales que consideramos elementos taxonómicos o de clasificación que nos permiten agrupar las obras en corrientes, estilos, escuelas o tendencias del arte. El concepto, por ejemplo, de corriente es el más amplio. Una corriente artística abarca diferentes épocas, prácticamente desde el inicio del arte hasta el presente, y diferentes lugares. Te voy a poner el ejemplo de una corriente artística, por ejemplo, el arte geometrista. Tú vas a encontrar obras geométricas, es decir, que reducen los elementos representados a figuras geométricas desde la prehistoria, desde el arte, digamos, la pintura rupestre, es decir, casi 3.000 años antes de Cristo, ¿no? Y los vas a encontrar a lo largo del tiempo, en diferentes épocas y lugares, repitiéndose. Por ejemplo, se volvió el arte geometrista o la corriente geometrista del arte, por eso se llama corriente, porque recorre todo, fundamental en el cubismo. Pero encontramos obras geometristas en el arte contemporáneo digital. Otra corriente del arte fundamental sería el arte figurativo. El arte figurativo es aquel que imita o pretende parecerse en cierta proporción, lo más posible a veces, a los elementos de la realidad. Es decir, es un arte que hasta cierto punto tiene un contenido imitativo fundamental. Y también lo encontramos desde la pintura rupestre, prehistórica, hasta la época contemporánea. En el realismo fue muy importante, pero también se volvió importante, por ejemplo, en algunas tendencias de la segunda mitad del siglo. Por ejemplo, en el fotorrealismo, que era una pintura que imitaba la fotografía, incluso se basaba en la fotografía para producirse, ¿verdad? O en el neorrealismo italiano del cine. También encontramos otras corrientes, te estoy hablando de las más importantes, por ejemplo, el geometrismo es una, el arte figurativo es otra, el arte abstracto es otra, porque encontramos abstracto desde la prehistoria, o el arte simbolista, en donde el artista busca que ciertos elementos tengan un significado simbólico fuertemente relacionado con cierto grupo cultural, ya sea religioso, ya sea político, ya se trate de símbolos patrios, o que estén relacionados con ciertos grupos sociales de contextos muy específicos a lo largo de la historia. Entonces tenemos así que esta es la gran clasificación, ¿no? Las corrientes. Luego viene otra, que son grupos más pequeños, que son los estilos. No se producen en todas las épocas. Tienen una delimitación cronológica bien concreta. Por ejemplo, el estilo barroco se desarrolló desde el siglo XVII hasta el siglo XVIII, ¿sí? Fue un estilo que duró muchísimos años. En cambio, por ejemplo, el futurismo italiano se desarrolla en la segunda década del siglo XX y abarca hasta los años 30, por decirte algo. O, por ejemplo, el surrealismo, que inicia en 1924 con el manifiesto escrito por André Breton, concluye con la Segunda Guerra Mundial. Estos estilos artísticos tienen delimitación cronológica, pero no espacial, porque para ser estilos tienen que ser internacionales. Es decir, se tienen que producir obras artísticas con formas similares y conceptos similares en diferentes lugares del mundo en ciertas épocas, que pueden ser unos cuantos años o pueden ser siglos.
Entonces la corriente podría decirse que es más grande.
Exacto.
Y los estilos son más específicos.
Son específicos, son históricos, de hecho. Los estilos son históricos. Siempre lo han sido, ¿no? O sea, vamos a encontrar estilos en la primera mitad del siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX. Encontramos en el siglo XIX varios estilos, incluso vanguardias del siglo XIX, como lo fue el impresionismo, por ejemplo, o el modernismo, ¿verdad? Encontramos también en su momento el romanticismo fue una vanguardia. Hoy lo consideramos como un estilo histórico ya muy del pasado, pero fue una vanguardia, rompió con las convenciones que existían en la época anterior. También tenemos, por ejemplo, lo que serían las escuelas, pero estas están limitadas, no se trata de lugares de educación del arte. Dentro del ámbito curatorial eso se llama academias o talleres. En cambio, una escuela artística es generalmente un grupo de artistas que están produciendo en una ciudad o en un país y que toman elementos de un estilo histórico. Por ejemplo, te puedo decir, la Escuela Mexicana de Pintura, que fue el muralismo, tomó elementos del expresionismo principalmente. No solamente del expresionismo, también de la nueva objetividad, pero se produjo exclusivamente en México. Eso la convierte en una escuela. Si hubiera sido internacional, sería un movimiento. ¿Ok? Y
sí.
Si no hubiera tenido una fijación histórica, sino que hubiera iniciado la prehistoria y hubiera abarcado hasta el presente, sería una corriente. Ahora bien, para que te quede todavía más claro este concepto de estilo histórico artístico, hablemos de estilos históricos que fueron fundamentales en la historia de la cultura occidental, por ejemplo, el Renacimiento. El Renacimiento inicia a finales del siglo XV. Incluso se piensa que el Renacimiento arranca justamente con el descubrimiento de América, ¿no? Que se deja atrás la Edad Media y todas sus tradiciones culturales. El Renacimiento va a marcar cambios no solamente en las formas de representar el arte, sino también en los conceptos del arte. Y esto es muy importante porque cada movimiento tiene una concepción específica de lo que es artístico y de lo que no es artístico. Así, por ejemplo, los artistas del Renacimiento retomaron elementos de la tradición clásica grecolatina. ¿Cuáles elementos? Por ejemplo, una representación del cuerpo humano y de las formas que fuera más natural, que correspondiera mucho más a cómo son los seres humanos. No eran representaciones sin volumen como las de la Edad Media, sino que se trataba de formas que tenían volumen, que tenían una proporción más cercana a la figura real de un ser humano. Por otra parte, ya no era el centro de todos los temas artísticos, la religión y la iglesia, sino que se puso el énfasis en una cultura humanística. Es decir, se empezó a representar también al hombre, que al hombre común. E incluso se humanizaba a las figuras religiosas. Un hecho significativo de esa humanización de las figuras religiosas, por ejemplo, es que un pintor como Leonardo da Vinci pinta figuras religiosas como la Virgen o el Niño o los apóstoles sin aureola. La aureola era un signo distintivo de las figuras religiosas. Al quitarles las aureolas, se ven como si fueran cualquier persona común. Se humanizan.
No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99, 242-33 y 800-701-9999. Además pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
¿Qué son las corrientes artísticas? Las corrientes artísticas son un conjunto de tendencias estéticas visibles en obras de arte de un periodo determinado que comparten características formales, técnicas, filosóficas, es decir, que corresponden a una convención. También denominadas movimientos artísticos, las corrientes del arte incluyen pinturas, esculturas y artes performáticas, pero el término también es aplicable a la música, a la filosofía y la literatura. Las corrientes artísticas se dan dentro de los periodos de la historia del arte, por lo que no constituyen un periodo en sí mismas. Por ejemplo, no hay un periodo cubista en la historia general del arte, pero sí hay una corriente o movimiento cubista paralelo a otros movimientos de la misma generación histórica, tales como el futurismo o la abstracción. Puede ser equiparable a movimiento artístico. Representa el seguimiento de un determinado programa estético, filosófico y cultural por parte de un conjunto de artistas. La expresión corrientes artísticas se usa con frecuencia para referir a las diferentes tendencias del arte de la edad contemporánea, pues en este periodo se desarrollaron ampliamente los conceptos en ismos diversos entre sí que fluctuaban paralelamente. Estos movimientos surgían a partir de manifiestos que declaraban intenciones y propósitos y señalaban los derroteros de artistas nobles. Edad antigua. Las corrientes artísticas que surgen en este periodo corresponden a todas aquellas que aparecen después de la invención de la escritura hasta la caída del Imperio Romano. Son clasificadas por su periodo histórico, es decir, por la asociación a las civilizaciones en que fueron creadas, como por ejemplo, Egipto, India, Mesopotamia, Antigua Grecia y Antigua Roma. Edad Media. Desde la Edad Media, que comienza en la caída del Imperio Romano en el siglo V, las corrientes artísticas comienzan a tener nombres propios que determinan características similares en estilos, técnicas y temática. Las corrientes artísticas más importantes de la Edad Media son el arte bizantino, el arte islámico, el arte romántico y el arte gótico. Según el enfoque y la región, la Edad Media finaliza entre finales del siglo XIV y principios del siglo XV. Información obtenida de la página web www.significados.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista con la doctora Carmen Vidaurre Arenas, profesora del Departamento de Artes Visuales del CUAD.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan, escuchando el día de hoy el tema de la clasificación del arte. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista con la doctora Carmen Vidaurre Arenas, profesora del Departamento de Artes Visuales del CUAD.
Ciudadanía.
Otro aspecto fundamental de ese proceso de humanización lo puedes observar en el hecho de que en la Edad Media los retratos de personas comunes, aunque se hacían, tenían la convención de que se representara a las personas de perfil, no de frente. En pleno Renacimiento, un destacado grabador alemán, Alberto Durero, se va a autorretratar a sí mismo de frente, como solamente se representaba a las figuras religiosas y a los reyes. Y de hecho pone en su autorretrato, aquí me autorretraté yo a la edad de 38 años, y se autorretrata de frente. Esto rompe con la separación radical que la Edad Media establecía entre las representaciones artísticas de la gente común y las figuras religiosas o los reyes. Además de esto, se recuperó en el Renacimiento no solo la temática religiosa que había estado en boga, de moda, y que se había impuesto en muchos lugares de los temas bíblicos o evangélicos, católicos. También se empezaron a representar los mitos clásicos, puesto que el Renacimiento recuperó la tradición grecolatina, que empiezan a aparecer, por ejemplo, obras sobre Narciso o sobre Prometeo, etc. Muchos historiadores del arte, por ejemplo, Antonio Checa, que es un gran especialista en la cultura barroca, observa que en contra de lo que alguna vez se pensó, que el barroco era un movimiento artístico contrario al Renacimiento, el barroco en realidad llevó mucho más allá las propuestas del Renacimiento, las incrementó, hizo sus propias propuestas, porque por ejemplo en el barroco se le va a dar no solamente importancia a que las figuras parezcan humanas, sino a lo que se llamó en esa época perismo, es decir, que fueran o parecieran verdaderas. La escultura y la pintura se va a caracterizar por este hecho de una manera muy marcada.
La corriente sería todo lo relacionado a la manera de hacer arte, ¿no?
Exactamente, pero que recorre diferentes épocas y lugares, desde el origen del arte hasta el presente.
Ok, eso no importa la época que sea.
Exactamente, tú puedes hablar, por ejemplo, de una corriente figurativa, de una corriente abstracta, de una corriente geometrista, de una corriente simbolista, ¿ok?
Muy bien. Los estilos son cuando se especifican cronológicamente y no espacialmente.
Exactamente. Allí hay una especificidad histórica, temporal. Entonces, una obra que se produce fuera de una época ya no corresponde a ese estilo, corresponde a otro.
Ajá, ya cambia completamente.
Exactamente, es otro estilo. Por ejemplo, si tú tienes una obra, es cierto que hubo algunos estilos que se produjeron casi simultáneamente, con características muy distintas. Por ejemplo, el dadaísmo y el futurismo fueron casi contemporáneos, pero mientras el futurismo era un movimiento estético en el que se buscaba representar la velocidad, las máquinas, lo moderno, vinculado estrechamente al fascismo italiano. A los fascismos de otros países del mundo, como el nazismo en Alemania o el franquismo en España, el dadaísmo era contrario. Era un movimiento que se rebelaba contra el poder, que criticaba las viejas estructuras, que proponía el humor, la burla, que quería romper incluso con la técnica. Estamos hablando de un movimiento estético de hace más de 100 años, ¿sí?
Sí, claro.
Por ejemplo, se puso de moda el objeto encontrado, el objeto intervenido, el collage. Este es otro aspecto que distingue a los movimientos, las técnicas que emplean los artistas, porque no en todas las épocas se han utilizado las mismas técnicas. El óleo, por ejemplo, aparece en el Renacimiento. En la Edad Media no encontramos óleos, son temperas, que es una técnica distinta porque el pigmento tiene como disolvente la yema de huevo, mientras que el óleo utiliza aceite de linaza. Y esto también significa aspectos formales, porque los colores son distintos, la duración de las obras es diferente, el soporte muchas veces es distinto. En la Edad Media se pintaba generalmente sobre tabla. En el principio del Renacimiento también se pinta sobre tabla, pero después empiezan a aparecer óleos sobre tela. Entonces, las técnicas también definen a los movimientos, no solamente los aspectos formales y conceptuales, también la forma de producir las obras.
Claro, sus características de cómo se representan estas obras.
Exactamente.
Sí, claro. Y las escuelas serían de lugares específicos, ¿verdad?
Exactamente. Por ejemplo, te voy a poner un caso. Dentro del movimiento romántico, que fue internacional, los románticos de Gran Bretaña se conoce como escuela prerrafaelista. En la escuela prerrafaelista tú vas a encontrar muchos elementos de los románticos de todo el mundo, pero ellos destacaron ciertas características. Por ejemplo, son un poco más estilizadas las obras que en otros lugares. La pincelada no es tan suelta, es una pincelada mucho más controlada. Esto se nota mucho en artistas como, por ejemplo, Dante Gabriel Rossetti, o por ejemplo, en Sir Arthur Bernard Jones, que son pintores que, aunque tocan temas literarios que fueron muy frecuentes en todo el romanticismo europeo y en América también, los desarrollan con un cuidado estético muy particular, que le imprime a ese romanticismo de Gran Bretaña características muy específicas. Entonces, Los prerrafaelistas, como así mismo se llamaron, son la escuela romántica de Gran Bretaña. Pero también tenemos una escuela romántica en Italia. En Italia se llamaban nazarenos. Y se llamaban nazarenos porque ellos se vincularon estrechamente a los temas religiosos. Si bien los románticos abordaron temas religiosos, no fueron tan constantes en otros lugares como lo fueron en la escuela italiana romántica de los nazarenos, ¿verdad?
Sí, claro.
Ok.
Son diferentes estilos, aunque siguen siendo del un movimiento, ¿verdad?
Son
de un tipo de escuela.
Pero con características locales.
Ajá, se toman de su...
De su propio país.
Ajá, de su propio país, de sus propias características locales.
Exacto. Por ejemplo, en la Escuela Mexicana de Pintura tienes el tema de la Revolución Mexicana, los mitos aztecas, si te das cuenta, son temas locales. Los expresionistas europeos no trataban esos temas.
Sí, no, esos iban específicamente a lo que había en su país, en su entorno.
Exactamente. Entonces, dentro de un mismo estilo podemos encontrar diferentes escuelas. Por eso, cuando estudiamos en detalle un movimiento estético, podemos observar las diferencias que hay, por ejemplo, entre los realistas rusos o los realistas franceses o los realistas italianos. Porque cada uno tiene sus propias características. Si tú empiezas a analizar el realismo a profundidad, te vas a dar cuenta que los realistas rusos, por ejemplo, abordaban mucho la representación de la gestualidad humana, la alegría, el dolor, la desesperación, la serenidad. Mientras que el realismo francés está mucho más abocado a las escenas costumbristas de la ciudad, a la representación de los trabajadores, de las tabernas, de la sexualidad, del desnudo.
Esta ha sido la entrevista con la doctora Carmen Vidaurre Arenas, profesora del Departamento de Artes Visuales del CUAD. A continuación, escuchemos la última cápsula informativa.
Edad moderna. La modernidad como periodo histórico se sitúa entre finales del siglo XIV y principios del siglo XVIII. Se considera el fin de la Edad Media como el surgimiento del Renacimiento y se caracteriza por rescatar los valores estéticos de la antigua Roma y el arte clásico en general. Al final de este periodo apareció la corriente del manierismo. Entre los siglos XIV y XVIII se desarrolla el arte barroco, que abarca tanto las artes plásticas como la música y la literatura. Es una gran época para España, donde tiene lugar el célebre Siglo de Oro, tiempo del esplendor de la literatura en lengua castellana. En Francia, el barroco fue sucedido por el estilo rococó, un arte propio de la corteza francesa. Si bien antes se estudiaban como barroco profundo, hoy se estudia como un movimiento en sí mismo diferenciado del barroco. Edad contemporánea. Es difícil situar la edad contemporánea hoy en día. Algunos consideran que está iniciada en la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, cada vez gana más fuerza la clasificación que marca el inicio de la edad contemporánea en la segunda mitad del siglo XVIII. Cuando tienen lugar el fin de las guerras de religión, el auge de la Ilustración, la Revolución Francesa en 1789, y la revolución industrial, lo que configura los rasgos esenciales de nuestra civilización actual. En la segunda mitad del siglo XVIII se desarrolla el neoclasicismo, que rescata nuevamente el arte clásico. Esta corriente hace énfasis en la razón como ética y contenido del arte. Se conoce también como siglo de las luces o iluminismo a finales del siglo XVIII. A finales del siglo XVIII, como un rechazo a la influencia de las épocas de la Ilustración impresas en el arte tradicional del neoclasicismo y en el contexto histórico de la Revolución Francesa, surge la corriente artística del romanticismo, que hace énfasis a la subjetividad, en la libertad artística por encima de la racionalidad y de las normas estéticas y clásicas. Una de las pinturas más representativas de este periodo es el cuadro de la libertad guiado en el pueblo de Eugénie de la Cloix, 1978-1863. Información obtenida de la página web www.significados.com. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda y última cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de clasificación del arte. Agradecemos la entrevista a la doctora Carmen Vidaurre Arenas, profesora del Departamento de Artes Visuales del CUAD. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde el sitio web www.radio.udg.mx/colotlan, dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrarás todos los temas. Sigan sintonizándonos y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en retransmisión. Y los sábados no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos, donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Gustavo Robles. Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.